Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Le puedo contar muchísimas cosas más de lo que ha sucedido durante este año. A veces uno no se da cuenta en el ajetreo del proceso, en el simplemente así, de tantas cosas que suceden y que se están dando. Así que gracias a Dios, gracias a Él por involucrarse junto con nosotros en avanzar el reino de Dios de una manera increíble. Nuestros pastores generales, pastores Dan y Jessica Roth, pusieron en oración a todos nosotros los líderes y orando, nos mostraron lo que ellos desean ver en nuestra iglesia este año como una visión general que todos debemos alcanzar y abrazar en este tiempo. Y parte de eso quiero compartirle hoy. La palabra que puede definir honestamente es lo que estamos hablando, es la palabra alcance. Y la palabra alcance es una palabra que puede venir de muchas formas, de muchas direcciones, pero la palabra alcance es cuando usted y yo hacemos un esfuerzo, algo de poder para poder tomar acción sobre algo. Necesita acción el alcance. Usted no puede alcanzar algo al menos que haya movimiento de usted hacia el objeto, hacia lo que anda buscando. Y Dios desea que nosotros en ese tiempo tomemos la palabra de alcance, el reto de alcance, para hacer exactamente lo que Dios quiere. Y eso es súper importante. Hay tres áreas que Dios está mostrando a nuestra iglesia en general, cómo nosotros podemos alcanzar diferentes áreas de nuestra vida. Y la primera área, si usted toma nota en ese, la primera área que queremos enfocarnos es la palabra del alcance hacia arriba, de un alcance hacia Dios, de un énfasis que nosotros hacemos de conectar con nuestro Padre Dios. Y parece un alcance obvio, pero ¿qué tal que tú y yo, como seres humanos, probablemente luchamos en esa área de nuestra vida? Probablemente en ese año dijiste, en el año 2017, enero, ¿sabes qué? Voy a orar más y voy a leer 20 libros de la Biblia. Y leíste 3 capítulos y ahí quedó la cuestión. ¿Sí o no? A todos nos pasa. Ah, voy a orar todas las mañanitas este año. Le arranco, pero un día te da sueño, otro día yo no sé, te da flojera, otro día estaba buena la película del Netflix, te acostaste a las 2 de la mañana. Thank you, Dios honesto, gloria a Dios. A cada uno nos pasa diferentes situaciones que nos llevan medio a flaquear en el énfasis. Y Dios desea en ese año que pongamos un énfasis de alcance hacia arriba, que hagamos una conexión con Dios, que pongamos a Dios primero en cada área de nuestra vida. Y tal vez lo tuyo no sea de esa manera, pero la palabra de Dios nos muestra un proceso de cómo usted y yo podemos conectar con Dios y hacer un énfasis en esa conexión, en alcanzar hacia arriba. Y yo te quiero mostrar 3 estados de cómo usted y yo podemos alcanzar hacia arriba: el cómo, el cuándo y en qué condición Dios desea que conectemos con Él. Una vez más, el cómo, el cuándo y en qué condición Dios desea que nosotros conectemos con Él. Y la primera es el cómo. Y el cómo viene a ser un símbolo de humildad. El cómo viene a ser un símbolo donde usted y yo nos humillamos para conectar con Dios. Se requiere humildad para conectar con Dios. Se requiere reconocer que yo no tengo la respuesta a mi situación, que Dios sabe más acerca de mi vida que lo que yo pueda hacer o planear. Y eso toma humildad. Si yo creo que yo tengo la solución, la dirección a toda área de mi vida, no le doy un espacio a Dios para que obre en ella. Y cuando yo hago eso, Dios comienza a hablar a mi vida. Salmo 121, el rey David, le recomiendo que lea todo el salmo, es un salmo impresionante. El rey David nos expresa a nosotros lo que está en el corazón de Dios. En el Salmo 121 dice así: hay una versión que usted conoce muy famosa, alzaré mis ojos a los montes, pero en la versión internacional lo dice muy interesante, dice: a las montañas levanto mis ojos. Es decir, tengo que yo hacer un esfuerzo de mirar hacia arriba. ¿Para qué? ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Cuando usted está en una situación difícil, cuando usted mira hacia abajo, tal vez hay dolor, hay ofensa, etcétera, la palabra dice que hay que levantar nuestros ojos, que hay que dejar de ser altivo y dar un énfasis a otra persona, levantar nuestros ojos. Dice: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Versículo 2 dice: mi ayuda proviene del vecino, del primo. No, del Señor. Mi ayuda viene del Señor. Mira lo que sucede: creador del cielo y de la quién, creador del cielo y de la tierra, Dios le está diciendo a usted en ese día que Él es el énfasis de su vida. Si usted lo hace el centro de su vida, Él tiene la capacidad de hacer cosas grandes, porque Él ya creó el cielo y la tierra, y no hay cosa más inmenso que eso. Y Él dice, si tú te humillas, si tú levantas o si tú me haces un enfoque, yo voy a conectar contigo. Pero comienza nosotros levantando nuestros ojos hacia Dios. Tal vez se pasó, ya yo estoy en la iglesia, no es suficiente eso que yo haya hecho un esfuerzo de conectar con Él el domingo a la tarde. Yo pude estar en cualquier lugar, pude hacer cualquier otra cosa, pude irme a lo que sea, a disfrutar cualquier cosa. Qué bueno que has hecho eso. Pero Dios no desea que nuestra conexión con Él sea de un espíritu religioso. Y luego lo vamos a ver en un momento por qué. Pero es súper importante que levantemos nosotros. Ese es el cómo. El cómo es yo en humillación, en un espíritu de reconocer que Él es mayor, levanto mis ojos. Segundo, comienza a mostrarme la palabra. Es el cuándo. Y el cuándo es un símbolo de prioridad. Símbolo de prioridad. Diga conmigo, ¿cuándo es igual a prioridad? No solamente la hora en que lo hago, sino en la manera en que lo hago. Y en el Salmo 63, una vez más, otro salmo poderosísimo, lo dice de esa manera: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada, ¿de qué? Hay algo especial acerca de buscar a Dios en las mañanas. Algo tremendo. Pero tal vez su personalidad no es levantarse en la mañana, se le hace difícil. Yo entiendo, esas cosas se dan. Tal vez usted toma un medicamento que le hace dormir bastante. No se sienta mal por eso. El punto que me muestra este versículo no es solamente la hora en que David lo está haciendo de madrugada, sino que David está diciendo, lo primero que yo hago en mi día es conectar ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Dios, Dios mío eres tú. Entonces dice, si tú eres mi enfoque, Dios, a ti te voy a buscar primero. Tal vez tú eres uno de esos que lo primero que hace es abrir el Facebook en el teléfono, al ladito de la cama, o el Instagram, o el fulano, chequear las noticias, o leer aquello, ver qué te hicieron, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo la prima en el WhatsApp desde, yo no sé, de Colombia? Lo que sea. Parece que le pasó a usted. Mira cómo le gustó. ¿Qué tal si abrimos primero nuestra aplicación de la Biblia? Y leemos el versículo del día. Pasó, yo no sé buscarla. Hay muchísimas cosas hoy día. Todo el mundo tiene teléfono. Le llaman teléfono inteligente, ¿verdad? Pero no sé qué tan inteligentes son, la cuestión esa. Pero usted puede buscar un versículo del día. Un versículo, ¿sabes qué? Un versículo del día. Voy a leer el versículo hoy si no tengo que leer. Pero haga un énfasis de levantar sus ojos y ahora enfocarse en Dios como prioridad. El salmista dice, temprano, de madrugada te buscaré. Es decir, te ando buscando desde las primeras horas, desde mi enfoque. Quiero hacerte a ti primero, Dios. Y eso es tan importante, mis hermanos, tan importante. Al igual que usted, yo también tengo mañanas donde no quiero abrir los ojos, donde las sábanas están riquísimas, calientico. Gloria a Dios. Y nadie quiere quitarse la cobija. Eso es normal. Eso es el ser humano. Dios nos está retando, a usted y a mí, a pasar esa etapa y simplemente ir tras de Dios. Los sentimientos tienden a ir tras las acciones. Le hablé la semana pasada acerca de que Dios me pidió ser consistente en ir al gimnasio, ir a la clase esa que estoy yendo. Déjeme decirle, yo no recuerdo, creo que puedo contar tal vez dos o tres veces cuando yo quería ir. De las veces que fui, que quise ir, tal vez tres. Todas las demás lo hacía por consistencia. No importa lo que la cabeza me diga, lo que el cuerpo me está diciendo, este es mi compromiso. ¿Está conmigo? Usted lo hace en su matrimonio, usted lo hace en su trabajo. Yo me atrevo a preguntar, no quiero ni que levante la mano. ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días diciendo, gloria a Dios, voy para el trabajo? Eso pensé. Pero usted lo hace y dice, aunque me sienta mal, voy para allá una vez más, porque hay un beneficio agregado a su esfuerzo, que le van a dar un chequecito y usted va al banco y ahí lo deja porque lo gastó antes de que se lo diera. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros pasa por esa, hay un beneficio agregado a nuestro esfuerzo. ¿Qué tal? que Dios está prometiendo un beneficio agregado a tu esfuerzo de forma espiritual de una manera impresionante. Nuestra conexión con Dios se refleja en nuestra vida diaria, en Dios involucrándose en cada área de nuestra vida. Continúa diciendo: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. El David estaba describiendo una etapa de su vida donde estaba bien solitario, bien dolido, perseguido por Saúl, y dice: Dios, te ando buscando, y como te ando buscando de madrugada, estoy haciendo un esfuerzo para encontrarme contigo. Yo no sé si usted ha estado desesperado alguna vez en su vida, pero David estaba desesperado por Dios. Hizo todo el esfuerzo posible para conectar con él. Tal vez lo que necesitamos hoy día es un poco de desesperación. Tal vez es eso lo que necesitamos. Tenemos tanto a nuestro favor, tanto a nuestro favor. Yo sé que hay días difíciles acá, pero yo le puedo decir con certeza que yo he pasado mucho más dificultad en mi país que lo que he pasado en ese país, físicamente hablando. Aunque he pasado días difíciles acá también. Entonces usted y yo simplemente, nada más con pensarlo de esa manera, estamos en una mejor condición. ¿De qué quejarnos? Obviamente el ser humano quiere más, todos queremos más. Pero el énfasis es, ¿dónde está Dios? Cuando voy a Él en esa actitud de corazón. Voy a Él primeramente humillado, luego lo hago a Él una prioridad. Y luego Él me muestra la condición. ¿Cuál es la condición? Jeremías 29, 11, ya lo conocemos, que Dios tiene buenos planes para mi vida. Pero el 29, 12 y 13 lo hace tan interesante. Jeremías 29, 12 y 13 dice así: Entonces, me invocaréis y me vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¡Wow! Dios dice: si tú vienes, si tú oras, si tú me buscas, yo voy a oírte, yo voy a escucharte, yo voy a oír tu oración y decir: hey, ese es mi hijo, esa es mi hija, estoy poniendo atención. ¿Qué poder hay en eso? Dios está diciendo eso de ti, pero Él pone una condición. Él pone una condición. El versículo 13 nos da la condición. Dice así: y me buscaréis y me hallaréis. Así que Dios no está jugando a las escondidas. ¿Está conmigo? Dios no está jugando a las escondidas con nadie. Él dice: tú me buscas, me vas a hallar. Pero mira la condición: porque me buscaréis de medio corazón. Porque me buscaréis solamente cuando está difícil la cosa. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En pocas palabras, Dios está diciendo: hay algo que yo ando buscando y muchas veces externamente no se ve. De hecho, Dios le dijo al profeta Samuel claramente acerca de eso cuando eligió a David. Le dijo: Samuel, tú te estás fijando en el exterior. El ser humano se fija en lo de afuera, pero yo me fijo en el corazón. Yo me fijo en el corazón. Y eso es súper importante, porque eso es exactamente nuestro siguiente alcance. No solamente nuestro énfasis en Dios, sino una vez que alcanzamos, una vez que estamos buscando a Dios, hay un alcance que Dios provoca en nosotros, y es el alcance hacia adentro. Y cuando decimos alcance hacia adentro, no estamos hablando de un alcance interno dentro de la iglesia, aunque eso no está mal, pero estamos hablando acerca de un alcance hacia el interior de nuestra vida, hacia el corazón. Que realmente fue lo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo vino a retar el sistema religioso de su día y a retarlo para que ellos buscaran el corazón. Y si usted lee el Nuevo Testamento, cualquier parte del Nuevo Testamento, se va a encontrar con ese reto en su vida. Que Jesucristo viene y le dice, los fariseos vienen y dicen: bueno, porque aquella dice la palabra de Dios que si usted adultera, entonces eso va a suceder, la persona debe morir, o aquello. Jesucristo dijo: no, el adulterio no se queda ahí, el adulterio comienza en el corazón. Wow. Oh, ¿qué tal eso? Oh, Jesús, mira, porque el asesinato era condenado. Jesús dijo: oh sí, el que odia a su hermano y lo maldice, ya lo asesinó. Jesús no estaba interesado solamente en el sistema religioso. Y muchos de nosotros vemos a Dios y nos ponemos en un sistema religioso. Ya fui el domingo a la iglesia, ya hice mi penitencia con Dios. Entonces el resto de la semana nos aguantamos hasta que llegue el próximo domingo. Está incómodo usted hoy. No se ponga bravo conmigo. Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Que la Biblia nos llama a nosotros a comenzar a expresar nuestra conexión con Dios desde un punto de vista interno. Desde un punto de vista donde comenzamos a evaluar cuál es la condición de nuestra vida. Porque es muy fácil ser religiosos a cierto nivel. Dice así Filipenses 3, el apóstol Pablo, uno de los hombres que aparte de Jesús retó el sistema religioso de una manera increíble. Dice Filipenses 3, dice, él hablando acerca de su propia vida, no que yo lo haya alcanzado ya. Pablo está hablando acerca de la meta, de lo que Dios le llamó a él. Y dice, ni que sea ya perfecto. ¿Quién de aquí es perfecto? Aparte de mi esposa. Ni que sea ya perfecto, dice la palabra de Dios, sino que prosigo. Pablo es un hombre de tanta sabiduría. Pablo dice, yo tengo problema, pero a pesar de los problemas que tengo, yo voy a seguir avanzando. Y yo quiero animar a alguien este día, porque la palabra de Dios nos está llamando a eso, que usted no debe darse por vencido a mitad de su camino. Porque mire, no hay personas que no tenga algún problema en su vida que lidiar. Todos tenemos problemas con que lidiar. El punto es seguir avanzando. Y Pablo lo hace más claro. Pablo es un hombre que pasó muchísimas luchas y dice, yo no soy perfecto todavía, pero tengo el deseo de alcanzarlo cuando lleguemos al cielo, obviamente. Pero él dice lo siguiente, sino que prosigo para ver si logro asir. Esa palabra asir significa agarrar o atrapar. Para ver si logro asir o para ver si logro agarrar aquello por lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Pablo dice, Dios me llamó y me agarró para algo, pero yo ando buscando qué es lo que es y voy a seguir insistiendo en él hasta que yo alcance para lo que él me llamó. Está conmigo en ese día. Y es tan importante porque muchos cristianos y muchas personas ven simplemente la vida cristiana como una religión, como un proceso religioso y no buscan el valor que Dios ha depositado en cada uno de ustedes. Mire, hermano, yo no sé cómo vive usted, pero yo siempre quiero vivir con algún propósito en mi vida y operando en ello. Yo quiero que Dios me utilice para ello, sea como padre, sea como esposo, sea como pastor, cualquier área de mi vida que Dios desea desarrollar. Yo quiero asir, quiero agarrar lo que Él me pidió que haga. Y cada uno de nosotros solamente podemos hacer eso cuando evaluamos nuestro interior. Continúa Pablo, versículo 13, dice, prosigo hacia la meta al cual me llamó Cristo. Versículo 13, hermanos, nos habla a nosotros, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. En la versión moderna, estilo San Benanido, dice, yo no soy el mero mero todavía, no lo soy. No voy a pretender, no voy a exagerar, no voy a dar a lucir como que ya llegué. Pero una cosa sí hago, una cosa sí hago. Mira lo que dice Pablo, una cosa sí hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está donde. Yo no sé cómo le fue el año pasado, pero Pablo dice, si se va a quedar pensando en el año pasado, no va a hacer nada este año. No puede. Olvidando lo que quedó atrás, ahí se quedó, sigo hacia adelante. Y la idea de buscar nuestro interior es que cualquier cosa que me detuvo el año pasado, yo quiero superarlo, vencerlo, como oramos hoy, para obtener un mejor 2018, seguir avanzando de esa manera. Así que cuando yo alcanzo hacia Dios, Dios inevitablemente opera en mi corazón. Inevitablemente. Toda persona que se ha acercado a Dios con un corazón sincero, inevitablemente cambia. Y obra en su vida. Pero la persona que se acerca con un corazón queriendo darle a Dios los términos del negocio, no puede avanzar. Dios, mira, yo quiero que usted me ayude, pero necesito que lo haga de esta manera. No le pidas. No, pero hay que ser específico, pastor. Es verdad, hay que ser específico muchas veces en las oraciones. Pero Dios tiene una mayor sabiduría que cada uno de nosotros. Y a veces yo he orado por cosas. Dios, mira, te estoy pidiendo así. Si no sale así, yo no me imagino cómo va a ser. Y Dios lo hace, pero lo hizo de otra manera. Porque Él sabe más que tú y que yo en cualquier área de nuestra vida. Él tiene su manera de hacerlo. Está conmigo en ese día. Pablo continúa diciendo, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En pocas palabras, Pablo dice, cuando Dios comienza a obrar en mi interior, yo voy a seguir avanzando con Él. Así que si usted va a buscar de Dios en ese año, debe hacerlo con humildad hacia Dios, clamando hacia Él, haciéndolo a Él la prioridad. Segundo, debe saber que Dios, si usted lo busca honestamente, va a obrar aquí en el corazón. Y ahí es donde mucha gente se cruza con Dios. Mucha gente se cruza con Dios porque no quiere que Dios evalúe el corazón de ellos. Y es la razón por la que usted ve en la palabra de Dios que Dios era súper misericordioso, Jesús, con los pecadores y bien directo con los religiosos. Porque los religiosos estaban interesados en transformar solamente el exterior de la persona sin permitir que Dios obrara en el interior. Y la mayoría de los pecadores, como Zaqueo, no sabían nada de iglesia, viniendo de Jesús, y dijeron: eso es increíble, eso es wow, qué maravilloso, mira, yo voy a devolver todo el dinero que me le robé a la gente. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa, Zaqueo. Porque Zaqueo hizo un cambio interno. Yo no sé qué cambio tienes tú que hacer en tu vida, no sé qué obra necesita trabajar en tu vida, tal vez a través de la guianza del Espíritu Santo, tal vez es tu salud. Hay cosas que has tomado mal. Tal vez hay algo que debes de dejar de comer para que Dios obre en tu vida. ¿Hello? Cualquiera de nosotros. Tal vez hay algo o dejar de ver. Cada vez que veo esta novela, cada vez que escucho esta canción, me aburro con mi esposa. Pues la canción está hablando que la señora te pegó los cuernos y todo lo otro. Y ya. Tu esposa, la pobrecita, no ha hecho nada de eso, pero escuchaste la canción y vienes aburrida con la señora. ¿Cómo se enteró el pastor? Ah, es que se dan esos casos, se dan. Increíble. No, que mira qué romántico es aquel galán de la telenovela, el fulano, y aquí está el panzón aquí sentado tomando jarrito y viendo el juego. Eso fue lo que dijo mi esposa, yo no la culpo. Just kidding. Entonces cada uno de nosotros lucha con diferentes áreas, pero Dios desea trabajar en nuestra vida y comienza con una transformación interna en nuestro corazón. Él va a obrar en esa. Es algo que Dios tiene que trabajar con tu vida, sea tu salud, tal vez sea tu carácter que Dios quiere trabajar este año. Te disgustas demasiado fácil, todo te molesta. Es tiempo de preguntarle a Dios, ¿qué hago? Tal vez es eso, tal vez es la impaciencia. No aguantas como esto y aquello y te impacientas muy fácil. Tal vez es la violencia, violencia verbal, y esperamos en Dios que no haya violencia doméstica en tu hogar. Pero Dios necesita cambiar eso en tu vida. Y cuando tú vienes a Dios con honestidad, Él va a obrar sobre esas áreas de tu corazón. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal? Tal vez estás pasando depresión por cosas en tu vida y necesitas el gozo de Dios operar. Averiguar qué es lo que me está provocando eso en mi corazón. Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal si eres una persona generosa y quieres avanzar en el área de ser generoso, de dar, de crecer en esa área de tu vida? Eso es algo increíble. Honestamente, Dios ha hecho cosas sorprendentes ese año al mudarnos a este horario. Obviamente cosas cambiaron, algunas personas no pudieron seguir asistiendo a la iglesia, pero se han agregado muchos de ustedes nuevos y los diezmos y ofrendas bajaron un poco en cuanto a nuestra asistencia, y necesitamos los diezmos y ofrendas para seguir funcionando. Es nuestra madurez en Dios. Pero fue increíble que Dios ha utilizado a varias familias dentro de la iglesia, no voy a exponer quiénes son, y han hecho ofrendas más allá de lo normal en este año, y nos ha ayudado a mantener nuestro presupuesto de operación y hacer las cosas mucho mayores que lo que hicimos en años anteriores, porque Dios es bueno y porque ustedes se involucran, porque ustedes han crecido en esa área de su vida. Eso es impresionante, pero eso solamente viene cuando alguien evalúa su corazón. Cuando alguien, mi esposa y yo siempre hemos vivido esa manera. Cada año tratamos de aumentar por lo menos un 1% a lo que damos anualmente. Así que desde que nos casamos en ese tiempo, hemos aumentado un 1% más o menos a lo que damos cada año. ¿Y sabe qué? Cada año de alguna manera Dios nos bendice también. Pero comenzó con un reto interior. Cuando ella creció pobre, yo crecí pobre, a ella le faltó de todo, a mí me faltó bastante. Uno piensa cuando la cosa le viene a la mano. Pero cuando aprendemos quién es Dios y Dios comienza a operar en nuestra vida, algo impresionante sucede. Dios comienza a hacer una obra sobre tu vida. Dios quiere obrar en tu corazón, aún en esa área, porque extendemos nuestras manos para el reino de Dios, para que Él haga su obra en nuestra vida. Está conmigo en ese día. Eso es súper importante, que usted y yo lo creamos de esa manera. Tal vez es en esa área, en el área de finanzas, donde Él quiere que tú tomes ciertos pasos. Pregúntele a Dios. Tal vez usted dice: pastor, mire, es que yo tengo un desorden en las finanzas. La cosa no cuadra, yo gano, mi esposa trabaja, estamos trabajando como locos y como quiera no alcanzamos. Tal vez hay algo que debes revisar en tus finanzas. Orar, tomar un curso de cómo administrar tus finanzas, cómo hacerlo mejor. Usted conoce mi testimonio, si no lo conoce, este año cuando hablemos acerca de los diezmos y ofrendas va a conocerlo. Mi esposa y yo nos metimos en un hueco inmenso de deudas. Casi $80,000 de deuda. Hace 5 años atrás. Y yo me eché de rodillas delante de Dios diciendo: Dios, yo soy el pastor de la iglesia, qué desorden tengo en mi propia vida. Y le pedí perdón a Dios. Y Dios obró en mi corazón. cortamos tarjeta de crédito, decidimos esta cuestión, comenzamos a hablar, salimos de ese hueco. Porque Dios comenzó a hacer un milagro. Hubieron meses difíciles. Hubieron meses, mi esposa nos retó, ¿sabe qué? Este mes no vamos a comer fuera. Y yo recuerdo esa vez, no comimos fuera, no fuimos a McDonald's, no fuimos a nada. Y los muchachos, Dad, McDonald's, mírala ahí, la McDonald's que te parió, ella te va a preparar. Te va a preparar un sándwich. Y aprendimos tanto, una experiencia, nos retamos. Cambiar internamente, aprender. Nunca dejamos de dar. Nunca, nunca hemos dejado de dar nuestro diezmo. Nunca. Es decir, ella me conoce desde que, si es, desde que estamos casados en esa área, yo, nunca, yo mejor dejo de pagar algo, corto el celular, no vemos televisión. El diezmo no. Porque Dios dice que Él bendice lo que pone. Así que no era que faltaba la bendición de Dios, era que había mala administración. ¿Está conmigo? Súper importante, le estoy explicando para que usted vea que lo que Dios ha hecho conmigo lo puede hacer con usted, pero tomó pasos internos y evaluación internas en nuestra vida para nosotros cambiar cómo hacíamos las cosas. Y hoy por hoy Dios ha bendecido nuestro hogar, ha bendecido nuestra vida y hemos aprendido a vivir en lo que Dios trae sobre nosotros para abundancia de Él. ¿Está conmigo? Súper importante eso. Último alcance, un alcance hacia arriba hacia Dios, un alcance interno hacia nuestro corazón, y ese es tremendo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es un alcance hacia afuera. Y ese alcance hacia afuera es poderosísimo, porque no es solamente un alcance a las personas que están desconectadas dentro de nuestra iglesia. Es muy fácil venir a una iglesia más o menos de tamaño mediano, grande como esa es, entrar, no conocer a nadie, desconectarse, nadie sabe que yo vine, nadie sabe que dejé de ir, nadie sabe que no estoy, que estoy enfermo, no lo estoy. ¿Sabe qué? Conéctese con alguien. Prontamente en los próximos meses arranca nuestro grupo de conexión. Estamos trabajando en esa área, así que usted va a tener una oportunidad en esa manera de conectar. Prontamente en áreas de servicio, usted conecte en algún área. El alcance interno es poderosísimo. Aquellos que ya son líderes y son personas que llevan muchos años en nuestra iglesia, tal vez busque a alguien que usted lo vea media solito en una esquina. Introdúzcase. Mi nombre es fulano de tal, ¿cómo estás? Oh, qué bueno, llevas mucho tiempo. Yo llevo tanto tiempo en la iglesia. Ah, qué bueno, usted bendiga. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer a través de un simple saludo y un encuentro con alguien? Está conmigo en ese día. Pero el alcance hacia afuera, estamos hablando de un alcance poderosísimo para aquellos que no conocen de Dios, para aquellos que están fuera de las paredes de esta iglesia. Déjeme decirle, mi hermano, hay mucha gente fuera de las paredes de esta iglesia que necesita saber de Dios. Están al lado suyo en su trabajo, en su casa, en su familia, en su vecindario. Mucha gente. Y necesita conocer la verdad que usted conoce. En el día de ayer tuvimos el tiempo, mi esposa ha ido a compartir un tiempo precioso con el reverendo Joe, su esposa Lupe, ahí en su casa, el que dirige la alabanza aquí en la iglesia. Un tiempo tremendo, un pozole, uf, gloria a Dios, arrocito, es que arrancaba el ayuno hoy, así que le dimos duro anoche. So, estábamos en la casa compartiendo con Joe un rato y mi esposa le hace la pregunta, ¿cómo conocieron ustedes a Dios? No conocemos su testimonio. Y solamente se me grabó una cosa que me dijo Joe a mí. Él me dijo, yo estaba buscando de Dios personalmente. Estaba pasando unas situaciones personales, todavía no estaba casado con su esposo, recién casado, no recuerdo bien. Estaban pasando situaciones personales bien difíciles, estaba buscando de Dios. Y nadie me decía. Él, sabiendo que un compañero era cristiano, le dijo, hey hermano, invítame a tu iglesia. ¿Te imaginas tú eso? Le dijo, invítame a tu iglesia. El hombre va a la iglesia y por fin se convierte ahí dentro de la iglesia y le da su corazón a Dios y pasó ciertas etapas, pero él literalmente fue a una iglesia y andaba buscando de cómo conectar con Dios. Usted no sabe quién anda buscando tal vez en su necesidad. ¿Quién sabe? Usted nunca sabe. Mantenga su corazón abierto porque él se alcance hacia afuera. Es súper importante. Jesucristo lo describe de esa manera en Mateo 25. En Mateo 25, él lo dice así. Muy famoso este episodio, usted lo conoce. Dice así, entonces, hablando acerca de una parábola de los días finales que Jesús estaba hablando. Dice así, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Está hablando acerca de la eternidad. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación. ¿De cuándo? Así que Dios, cuando fundó el mundo, ya puso en el proceso del mundo un galardón, un premio para usted y para mí. ¿Escuchó lo que dije? Al final de la vida ya hay un premio. Él así lo diseñó desde el principio. Pero mira cómo conectamos con ese premio. Versículo 33. Porque dice él, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Así que Jesús dice, en los tiempos finales, aquellos que yo voy a llamar, voy a decir, vengan, yo tengo algo lindo preparado para ustedes. ¿Y por qué, Dios? Oh, porque cuando yo tuve hambre, usted me dio de comer. Oh, wow. Cuando me vio en la calle, me recogió, me dio una dirección en la vida. Wow. Cuando estuve en la cárcel, alguien fue y visitó, oró por mí. Qué cosa tan increíble. En un hogar de ancianos o necesidad, cuando usted me viste en esa condición, pediste por mí. No se queda ahí. Versículo 37. Entonces los justos, diga justo. Así que son gente que hacen el bien y no hay que hacerle fanfarria. ¿Está conmigo? Hacen el bien y no hay que hacerle un show. Porque vivimos en una sociedad donde todo el mundo expone absolutamente todo. La gente quiere que les celebren todo. Y a veces nosotros exponemos lo que hacemos simplemente para que usted se entere dentro de la iglesia. No para hacer fanfarras, sino mostrar la bondad de Dios. Pero hay gente que le encantan que le dejen saber. Oh, mira, mira. Y él dice, el justo, los justos. Así que aquellos que están ahí dicen así, los justos, dice. Le responderán diciendo al Señor, Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre? Y te sustentamos. O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero, es decir, en la calle, y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo sucedió eso? ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo fue eso? ¿O en la cárcel y vinimos a ti? Miren la respuesta de Dios. Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, de cierto os digo, que cuando lo hiciste, ¿a quién? A uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿A quién lo hiciste? A mí lo hiciste. ¡A Dios! Él dice, cuando tú ayudaste a la persona desconectada, al necesitado, al que estaba en aquel lugar, realmente es a Dios que lo estás haciendo. De hecho, la Biblia dice, el que da al pobre, a Dios presta. ¿Se imagina usted? Y no hay mejor persona pagando que Dios. Nadie paga mejor que Dios. Y él dice, cuando tú haces eso, a Dios presta, en Dios estás invirtiendo. Y él nos está llamando a que mantengamos un corazón abierto para cualquiera de esas situaciones. Uno nunca sabe lo que Dios puede hacer o de qué manera puede Dios alcanzar a alguien, transformar la vida de alguien, hacer una obra increíble en la vida de alguien, simplemente porque él tiene un corazón para ser alcanzado, discipulado, transformado en ese día. Así que Dios quiere que tengamos eso en mente, que no pase alguien a tu lado que tú no puedas alcanzarle y tocarle y dejarle saber, Dios tiene algo bueno para tu vida. Hay tres cosas que cuando tú estás hablando con alguien, pon atención. Si estás hablando con alguien nuevo, alguien te dice, ah, sabes que yo soy nuevo en esta área y no conozco. Esa es la clave tuya. Para decirle, de veras, eres nuevo. Wow, mira, yo voy a esta iglesia. Mira, mi familia hace esto y aquello. Me gustaría invitarte. Puedo orar por ti. Una persona nueva, inmediatamente es una buena oportunidad porque no tiene una referencia contigo. Así que tienes la oportunidad de conectar algo fresco. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Una persona que te dice, mire, ¿sabe qué? Yo estoy eso, pero estamos pasando esa situación. Inmediatamente se debe encender la luz y decir, wow, yo tengo, ¿sabe qué? Yo puedo orar por ti por eso. Muy rara vez la gente rechaza la oración. Muy rara vez. Dios siempre anda buscando. Hay personas que dicen, mire, no van a la iglesia, no hacen nada. Pero si tú le dices una oración, de alguna manera dicen, bueno, ¿Qué mal me puede pasar que alguien ore por mí? Lo que quiero es que se me resuelva la cuestión. ¿Sí o no? Entonces, cuando usted escucha esa palabra, inmediatamente conecte. Uy, vamos a orar de una vez. Yo quiero orar por tu vida. Quiero hacer algo por ella. Así que cuando usted tiene esas cosas, o si alguien dice, ¿sabe qué? Íbamos a una iglesia. Ya usted sabe inmediatamente, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo conectarte una vez más con Dios? Aunque no termine viniendo acá. La cuestión es alcanzar a los demás que no están conectados en Dios. Porque Dios quiere que enfoquemos nuestra vida en esas tres áreas. ¿Cómo lo vamos a hacer en este mes y en este resto de este año? En este mes diseñamos algo. Esta es la versión en inglés, pero quiero que usted lo vea en ese día. Quiero entregarte este folleto, si lo vas a utilizar. Tenemos sí una cantidad limitada disponible de esos, están en la parte afuera. Si lees bien el inglés, agarra uno de inglés, o si te refieres en español, conecta con él. En los próximos 21 días, esto es un journal, un devocional, que usted puede, bien simple, va a hacer algo. Va a leer una meditación, tiene un versículo del día, tiene una oración o tiene un reto de ese día, y usted puede escribirlo acá o conectar con Dios. En esos próximos 21 días, lo que queremos retarle es que usted enfoque este tiempo de su año para alcanzar exactamente lo que Dios quiere para su vida en ese día. Así que al final del servicio, yo quiero invitarle a que usted lo haga. Si puede hacerlo, hágalo de esta manera, porque creo que Dios va a hacer algo increíble cuando nosotros enfocamos nuestra energía para alcanzar a Dios, conectar con Él, revisar nuestra vida y buscar a aquellos que están lejanos de Dios en cualquier área de nuestra vida. Si Dios te habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.